Hoy queremos acercarnos a una cuestión casi tan antigua como la propia humanidad y que, dependiendo de las ópticas, las perspectivas desde las que se analice, puede tener muchas lecturas e interpretaciones. Se trata de la guerra o paz, de la guerra y la paz. Dos palabras contrarias que han suscitado múltiples comentarios y textos políticos, literarios, filosóficos y que hoy queremos abordar con la ayuda de una persona. Se trata de la profesora Paloma García Picazo, una experta en relaciones internacionales a la que muchos de ustedes ya conocen. Profesora García Picazo, buenos días y gracias por acompañarnos una vez más en Foro Político y Sociológico.
Buenos días y gracias a vosotros siempre por invitarme a participar.
Bueno, la cuestión sobre la guerra y la paz, el tema que, como decíamos, hoy vamos a tratar, evoca cuando menos muchas respuestas y en ocasiones contradictorias. Un ejemplo cercano lo tenemos, por ejemplo, cuando se inició la guerra de Irak. Por definición, nadie, es probable, hubiera afirmado que deseara una guerra. Pero, por otra parte, se alzaron muchas voces contra un tirano y una dictadura, como se calificaba Saddam Hussein y su gobierno. ¿Qué nos puede decir sobre esas contradicciones que puede suscitar muchas veces la guerra y la paz?
Claro, la pregunta es muy acertada, porque claro, la palabra guerra suscita toda clase de reticencias, resquemores. Nadie desea verse asociado a la palabra guerra en política internacional. Siempre se encubre con eufemismos y se busca ya desde antiguo, ¿no?, la noción de guerra justa, que es la justificación de la guerra, algo que es absolutamente injustificable. No cabe duda de que la dictadura de Saddam Hussein lo era en todos sus términos. Y además practicó, aparte de tener un conflicto internacional durante más de 8 años con su vecino Irán, esto fue utilizado por las potencias, sobre todo occidentales, pero también del entonces bloque soviético, como una forma de dirimir otra serie de conflictos, llamémosles bipolares. Pero, en fin, esto ya ha pasado mucho tiempo, pero de lo que no cabe duda es de que Saddam Hussein ejerció contra, por ejemplo, lo que se llama una minoría, que no es tan minoría como es el pueblo kurdo, pues un genocidio absolutamente condenable, y contra otras minorías de su propia nación, y esto es algo que se está evidenciando ahora. Lo que ocurre es que, claro, en el ámbito de la política internacional hacemos siempre esa distinción perversa entre conflictos internacionales, y luego veremos también cómo han evolucionado estos conflictos denominados internacionales, y los llamados conflictos internos, que por su propia naturaleza se sustraen al derecho internacional, que con toda la perversidad que puede tener en algunas de sus determinaciones, no cabe duda de que suele ser, entre comillas, más humanitario que el derecho interno de los Estados. Y aquí también hay que apuntar, por ejemplo, adelantándonos quizá a nuestra disertación o reflexión en voz alta, la situación de Chechenia, en la que el gobierno ruso alega que es un conflicto interno y, por lo tanto, no reconoce ningún derecho de injerencia, ni siquiera de observación de organizaciones no gubernamentales y de otro tipo que denuncian, de hecho, las violaciones gravísimas de los derechos humanos que se están realizando en este conflicto. Es decir, que la guerra implica unas dimensiones, primero, ingentes, muy variadas, y que, bueno, eufemísticamente pues se llaman conflictos. Pero, claro, la palabra guerra tiene esas connotaciones con las que ningún político quiere verse asociado, porque es denigrante y, además, claro, resta votos luego en los procesos electorales.
¿Cómo ha sido la evolución de la guerra a lo largo del tiempo, profesora Picazo? Me refiero no tanto a la evolución en sí de las situaciones bélicas, sino del tiempo que hemos tenido en cuanto a paz, en cuanto a guerra. ¿Podemos hablar de 100 años de guerra, pero de 100 años de paz también, seguidos?
Claro, esto es una cuestión que ha preocupado siempre. ¿Considerar a la guerra lo normal y a la paz la excepción, o viceversa?
Efectivamente.
Entonces, pues por ejemplo, en un estudio introductorio pues a un librito, que en realidad es un pequeño fascículo que publicó nada más y nada menos que Kant, el filósofo, sobre la paz perpetua y que nunca pierde actualidad, pues, como digo, en una de las ediciones en español de este librito, Jacobo Muñoz nos recuerda que desde el 3600 antes de Cristo hasta mediados del siglo XX, en la historia de la humanidad en su conjunto, el número de guerras documentadas asciende a casi 15.000. 15.000 guerras documentadas en casi 6.000 años. Y de esos casi 6.000 años, solamente la humanidad ha conocido 292 años de paz. O sea, es una cantidad irrisoria por comparación. Y, por otro lado, en 3.300 años de historia se han firmado unos 800 tratados de paz de los que tengamos noticia, porque, claro, los tratados, al ser documentos públicos, pues suelen estar documentados. Tenemos tratados tan antiguos como en Asiria o en Nínive, o sea que es una zona del mundo que parece que nunca se libra de esa situación. Bueno, pues ninguno de estos tratados de paz ha durado más de 10 años en contra de lo estipulado en ellos. Y cabe preguntarse también sobre cuáles son las condiciones de esa paz que se firma, porque, claro, todos somos conscientes, pues, por ejemplo, los acuerdos de Dayton, que ponen fin a las últimas guerras de los Balcanes, o sea, a 3 horas de avión desde España, ¿no? O sea, lo tenemos en las puertas en la misma Europa, en el propio corazón de Europa. Claro, cuando decimos que se firma un tratado de paz, en realidad se está diciendo que hay, primero, un armisticio, es decir, un cese del fuego real, de las acciones más violentas, tipificables como bélicas, pero, por otra parte, también somos conscientes de que hacen falta esas famosas misiones de paz de Naciones Unidas, esas tropas internacionales que se desplazan a los lugares de conflicto y que están presentes en todo el mundo y que sirven, pues, para mantener la paz o para imponer la paz o para realizar la paz. Pero claro, ¿de qué clase de paz estamos hablando?
Claro, es que esto nos invita también a reflexionar sobre si realmente las guerras se procura que no se declaren, porque es algo consustancialmente feo, peyorativo en sí. No se declaran, pero tampoco hay tratados de paz que se declaren como tal, que es un armisticio, como se entendía un armisticio siglos atrás, ¿no? Realmente, con estas declaraciones, ¿a qué se llega? ¿O con estas no declaraciones?
Claro, esto nos lleva a parte de las cuestiones más candentes de la actualidad, por desgracia. Y es que también la noción de guerra, la noción de conflicto armado, la noción de conflicto bélico, está evolucionando de una manera terrorífica. Tenemos guerras no declaradas, como la suscitada por Israel este último verano en Líbano, y pues hace un par de días nos hemos enterado de que Israel ha reconocido el uso de armamento con fósforo, o sea, bombas incendiarias. Evidentemente, ni Israel ni Estados Unidos firmaron el convenio correspondiente mediante el cual ellos mismos se autoprohibirían el uso de estas armas. Es decir, que para ellos es lícito desde su particular punto de vista. Pero junto a estas guerras no declaradas, tenemos toda una tipología, toda una batería de conflictos bélicos que existen actualmente en el mundo, que son las famosas guerras olvidadas. Esas guerras que existen, que se sabe que existen, que a veces hay algún periodista, alguna agencia de noticias que da cuenta de ellas. Por ejemplo, cuando el famoso tsunami, el maremoto de Indonesia de hace un par de años, pues bueno, una de las cosas que se han visto aflorar ha sido, por ejemplo, el conflicto enquistado en Bandaché, que era un conflicto étnico nacionalista entre comunidades en Indonesia, y que ha aflorado precisamente a los medios de comunicación a raíz del tsunami. O el siempre eterno conflicto de Sri Lanka, el antiguo Ceilán, donde también la violencia está latente, y no tan latente, por desgracia. Hay atentados de manera recurrente. Entonces tenemos, por un lado, las guerras olvidadas junto a las clásicas, es decir, zonas de conflictividad internacional que parece que es lo que Dan Smith llama conflictos eternizados. Las guerras no se resuelven, sino que se eternizan, por un lado. Y luego, junto a esta fenomenología terrible, nos encontramos también con hechos nuevos, con manifestaciones nuevas de los conflictos, como son las denominadas guerras asimétricas, esto es, guerras en las que a lo mejor un ejército estatal, por entendernos, un ejército nacional, lleva a cabo acciones militares contra grupos que son grupos totalmente no desestructurados, porque tienen en muchos casos una financiación y una organización más que notables, pero son bandas de paramilitares, grupos de rebeldes, de bandoleros, señores de la guerra, ejércitos de delincuentes, soldados de fortuna, es decir, tropas que no están sujetas absolutamente a ninguna regulación jurídica internacional. Y esto nos lleva ya quizá a lo que podríamos sintetizar como el último punto de estos conflictos actuales. Y es que asistimos a una especie de resurgimiento de lo peor de la Edad Media, que son las guerras privadas. Es decir, señores de la guerra, y el ejemplo más actual son las milicias Janjaweed, que están de plena actualidad, por desgracia, en Sudán, en el conflicto de Darfur. Son señores de la guerra que ejercen un poder omnímodo, que violan, que matan, que asesinan, que está dando lugar, ya llevamos 200.000 muertos en el conflicto de Darfur y más de 2 millones de desplazados, en una situación absolutamente dramática en la que el gobierno de Sudán muy recientemente se ha negado a la presencia de observadores de Naciones Unidas. Y esto, de nuevo, supone un nuevo retroceso en toda la terrible temática concerniente a la guerra en política internacional.
¿Podríamos encontrar, pues, establecer una tipología, una clasificación de las guerras? Nos hablaba de guerras asimétricas. ¿Existe otro tipo de guerras? Vamos a establecer esa tipología.
Sí, claro. Bueno, la tipología, por así decirlo, más tradicional del derecho, pues era la que cuando se hablaban eran famosos debates que, bueno, que provienen ya desde el derecho romano, atraviesan la Edad Media y llegan hasta la actualidad. Bueno, hablar de guerras justas e injustas, ¿no? Las guerras preventivas, las guerras defensivas y las guerras ofensivas. Sabemos que, por ejemplo, cuando se crea la Sociedad de Naciones, en el pacto se establece, bueno, no se proscribe la guerra, no se prohíbe la guerra, aunque se buscan todos los medios posibles para, por un lado, para conseguir impedirla. Es como una labor preventiva de la guerra, las conferencias de paz de La Haya también, de finales del siglo XIX y principios del XX, auspiciadas por pacifistas, entre otros como Tolstoy, el novelista, y por distintos pacifistas del mundo. Pero claro, cuando estalla la Primera Guerra Mundial y se ve la magnitud que esto comporta, pues se toman una serie de medidas, aunque la guerra no se prohíbe. Claro, en la Carta de Naciones Unidas, en el año 45, ya se prohíbe de forma taxativa.
Bien, pero si la guerra, pues, lo prohíbe, lo estipula, que es un delito, ¿cómo es que las Naciones Unidas permiten subterfugiamente utilizar la fuerza en determinadas situaciones?
Claro, esto es una aseveración muy, muy audaz y muy valiente en gran medida, ¿no? Porque, claro, en los capítulos, bueno, en concreto en el séptimo de la Carta de Naciones Unidas, sí se permite el uso de la fuerza con medidas que están sujetas a una gradación, precisamente para impedir que el comportamiento de determinados estados excepcionalmente violentos o agresivos pues lleguen a fraguar en conflictos armados abiertos. Entonces es el empleo del uso de la fuerza, que a lo mejor empieza por ser medidas de sanción internacional en el ámbito económico, como ahora se están viendo que se están ejerciendo pues contra Corea del Norte para disuadirle del empleo de la fuerza nuclear, ¿no? Son medidas preventivas, y ya cuando se llega a una situación ya de guerra abierta es cuando ya se envían tropas de Naciones Unidas, precisamente en el uso de la fuerza. Es como evitar el mal mayor, implantando pues lo que en definitiva es, no nos olvidemos nunca, las tropas españolas que están actualmente en Líbano son tropas y llevan armamento y están autorizadas para defenderse. Eso sí, es una fuerza de interposición entre dos partes que están enfrentadas entre sí, y esta no cabe duda de que es una misión, en mi opinión, pues muy, muy positiva, ¿no? Es muy bueno que las tropas españolas intervengan en este tipo de misiones de paz. No son misiones de guerra, sino que son misiones de paz. Lo que sucede es que precisamente por la evolución de las guerras contemporáneas, situaciones como las de Liberia o como las de Sierra Leona en África, que es a lo que yo hacía alusión antes, los señores de la guerra, o sea, son conflictos internos en los que no existe ningún derecho internacional que regule nada. Porque además los estados, también haciendo uso de determinados principios de la Carta de Naciones Unidas, intentan asegurarse la no injerencia ni de los estados ni de la denominada comunidad internacional sobre lo que ellos llaman sus asuntos internos. Y claro, esto da lugar también a fenómenos que a todos nos asombran en los medios de comunicación, como es el de refugiados y desplazados, en la situación de desvalimiento más terrorífica que quepa imaginar. Porque claro, son personas que además, aunque tienen también un reconocimiento en ACNUR y en determinados ámbitos de Naciones Unidas, pero claro, no cabe duda de que están sujetos al derecho interno, porque a veces son desplazados dentro del propio estado donde se da esa conflictividad máxima. Y no olvidemos que, dado que los conflictos se eternizan, como sabemos también, la situación de refugiados y desplazados también tiende a eternizarse. Uh-huh. Es decir, se convierten en bolsas de refugiados y desplazados a los que no se les da solución alguna. Pensemos en los campos de refugiados de palestinos que existían tanto en el Líbano como en Jordania, es decir, estados limítrofes al Estado de Israel. Y estas personas, claro, tienen una situación que es de perenne degradación individual y colectiva, por las claro. situaciones en las que están viviendo.
Bien, quizás dejemos esta, ahondemos un poco más sobre este tema al final de esta entrevista. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando de guerra y paz con la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo. Profesora García Picazo, ¿cuáles son a su juicio las causas principales de los conflictos armados contemporáneos? Quizás estas causas se hallan en la exclusión social, en la desigualdad distribución de la riqueza. En su opinión, ¿dónde se hallan esas principales causas?
Claro, esta es una vieja cuestión y además muy, muy interesante. Yo llevo años adherida a una posición que es la de Johan Galtung, es uno de los principales investigadores de la paz. Y él acuñó, pues en los años 70, la noción de tanto de violencia cultural como de violencia estructural. La situación del mundo en tantas partes es tan profundamente injusta, las situaciones de desigualdad, de pobreza, son tan abominables que podríamos llegar a la conclusión de que casi es inevitable que los conflictos se produzcan. Esto, bueno, respondería inicialmente a un pesimismo antropológico como el que podía tener Thomas Hobbes, el autor del Leviatán, en el siglo XVII, que ya pronunció la frase: y la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Si partimos de esa convicción profunda, es como que no cabría ninguna esperanza respecto de una mejora de la situación del ser humano. Pero bueno, dado que también hemos hablado de la guerra de Irak y de Estados Unidos y de la posición del actual gobierno frente a la guerra, con un belicismo desatado y un unilateralismo también conspicuo, pues debemos pensar también que, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos se afirma y se sostiene el derecho de cada individuo a la búsqueda de la felicidad. Yo creo que esto es una cosa muy positiva que hay que decir de los Estados Unidos, ¿no?, como principio de optimismo existencial. Entonces, ¿cómo se combina esa maldad intrínseca de la guerra con ese derecho de la búsqueda individual y colectiva, claro, a la felicidad? Uh-huh. Yo creo que eso es un principio básico de sociabilidad humana. Y creo que todos los seres humanos tenemos derecho, por lo menos, al menos a planteárnoslo. Entonces, ya enlazando de nuevo con la pregunta, las razones profundas de la guerra. Bueno, hay... Yo creo que ahí tienen en buena medida una gran responsabilidad. Determinados dirigentes políticos, dirigentes religiosos, profesores de universidad, es decir, todas aquellas personas que tienen alguna capacidad de comunicarse con el resto de la gente
y de crear
y
opinión,
alentar,
¿no?
Exactamente, alentar y crear opinión informando y desinformando. Entonces, eso se vio perfectamente en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, bueno, se ve en todas las guerras. Estos denominados intelectuales, entre comillas, o dirigentes políticos que lo que hacen es azuzar el odio, azuzar la incomprensión, azuzar la intolerancia. Todos sabemos que entre determinados grupos religiosos, étnicos, tribales, nacionales, pueden existir rencores históricos, resquemores, desigualdades, pero si encima esto se alienta desde personas que tienen un cierto componente de autoridad o de capacidad en influir en la opinión pública, no cabe duda de que esto es una responsabilidad ética y moral. Y yo creo que todos estos dirigentes tendrían que dar cuenta realmente de lo que dicen en los medios de comunicación. Esto se ha visto, de hecho, por ejemplo, en los tribunales de La Haya para la antigua Yugoslavia o para Ruanda, donde se ha sentado en el banquillo a dirigentes políticos que lo que han hecho ha sido azuzar el odio y sembrar la discordia.
¿Cómo quién?
Pues, por ejemplo, bueno, el Milosevic, fallecido, pero no cabe duda de que él, además, él era psiquiatra. Él conocía perfectamente los recovecos de la mente humana, él y su mujer y otros dirigentes de la antigua Yugoslavia. En el caso de Ruanda, pues la famosa radio esta desde la que se lanzaban proclamas de odio tribal, de odio racial o interétnico, porque, bueno, evidentemente pues son los tutsis y los hutus, y ahí se sembró la semilla del mal, literalmente. Entonces yo creo que debemos ser también muy responsables y muy conscientes de esto. Porque una situación de pobreza, de exclusión manifiesta, de odio racial, alimentar la memoria histórica. Hay algún filósofo, pues por ejemplo estoy pensando en Emmanuel Levinas, que habla siempre del otro, de la figura del otro, y también de la figura o de la metáfora de la memoria. La memoria puede ser estupenda. La memoria histórica es necesaria, se dice siempre que el pueblo que no tiene memoria y que no tiene historia se ve condenado a repetirla.
Sí.
Lo que ocurre es que la memoria también es interpretable, de una forma o de otra. Y si se interpreta siempre en el sentido de sembrar el odio y la discordia, ese conflicto volverá a repetirse de manera indudable. Y eso se está haciendo a escala internacional. Es decir, no se va yendo hacia avances, hacia superaciones, hacia trascender los conflictos, sino a ir encarnizando cada vez más cosas que en ocasiones habría que limpiar, esclarecer, aclarar, juzgar, condenar a los culpables. Yo ahí abogo por el Tribunal Penal Internacional, no solamente los pequeños tribunales penales internacionales, sino la implantación de un Tribunal Penal Internacional con auténticas competencias para juzgar y castigar. Pensemos en la actuación del juez Garzón con el caso de Pinochet, pues no cabe duda de que, independientemente del juicio que pueda tener mucha gente de la que hoy nos escucha sobre las actuaciones del juez Garzón, no cabe duda de que ese caso fue internacionalmente muy importante, porque eso puede hacer que muchos dirigentes mundiales se lo piensen dos veces. No a la hora de cometer sus tropelías, pero sí a la hora de salir de las fronteras del Estado Nacional que normalmente les protege.
Sí, yo creo, profesora García Picazo, que esto que dice es muy importante e invita a la reflexión. Bueno, vamos avanzando ya sobre nuestro tiempo. Creo que no hay que profundizar mucho para adivinar que los conflictos armados tienen ahora consecuencias mucho más dañinas a todos los efectos que no hace mucho tiempo atrás. Los grupos más vulnerables, si hablamos de personas como los niños, mujeres, ancianos, son los que experimentan en mayor medida los efectos de expulsiones forzosas de la población, el hambre, etcétera, en su dimensión social, bueno, y en todas las demás. ¿Cree que la comunidad internacional hace lo suficiente o cuando menos algo para la reconstrucción de estos países rotos, no solamente, como decimos, desde el punto de vista ya social, político, etcétera? ¿Cuál es nuestra implicación?
Claro, esta es una cuestión también interesantísima que lleva a dos asuntos. En primer lugar, la guerra como negocio. La guerra como negocio no favorece solamente a los fabricantes y vendedores y traficantes de armas, sino que luego está el inmenso lucrativo negocio de la denominada reconstrucción. En Europa tuvimos, tras la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, que sí fue bueno y que sirvió para que Europa entera se rehiciera después de la guerra. Y cuántos políticos bien pensantes y bien intencionados trabajan precisamente, por ejemplo, pensando o planteando un Plan Marshall para África, ¿no? Para la maltrecha África. Eso por una parte. Y luego, por otra, tenemos que pensar, como dice el jurista italiano, que es un pacifista tan convencido como lo puedo estar yo, no sobre las guerras actuales en el sentido de condenarlas de manera taxativa, es que con lo horrorosa que ha sido siempre la realidad de la guerra, no cabe duda de que en la antigüedad las guerras estaban circunscritas tanto en el tiempo, porque claro, había un calendario hasta para la guerra. Las guerras empezaban en primavera y terminaban con el otoño. Era rarísimo que hubiera grandes batallas con el mal tiempo, ¿eh? Ni navales, ni terrestres, ni de ninguna especie. O sea, había un calendario para la guerra y también había una circunscripción, por así decirlo, territorial. O sea, se enfrentaban tropas regulares en los campos de batalla. También iban los reyes y los reyes combatían, es decir, las cabezas de los estados. A mí me gustaría ver a las actuales cabezas de los estados que envían tropas, pues bueno, que fuesen ellos a luchar,
¿no?,
personalmente. O sea, esto es una barbaridad lo que estoy diciendo, ¿no?
Pero es real.
Entonces, en otros tiempos de absoluta barbarie, sin embargo, la guerra estaba circunscrita, pero la población civil, las mujeres, los niños, también existía. La famosa frase latina, vae victis, ay de los vencidos, ¿no? Se entraba y las mujeres eran pasados a cuchillo los varones, y las mujeres y los niños normalmente pasaban a un régimen de esclavitud o de cautividad. Esto es cierto. Pero con todo y con esto, la situación de las guerras contemporáneas son tan terribles que afectan a la población civil de un modo inimaginable hasta ahora. Se sabe que las bajas actuales son fundamentalmente civiles. El actual conflicto, guerra abierta en Irak, que no se ha conseguido pacificar, asistimos cada día en los medios de comunicación a una violencia irrestricta que afecta a población civil. Y respecto de los grupos afectados, tenemos que pensar de nuevo también, pues por ejemplo, en los casos de violaciones masivas en la antigua Yugoslavia, en los Balcanes, que son situaciones de una lesión o los campos de exterminio, genocidios, práctica de genocidios, más o menos encubiertos o totalmente explícitos. Es decir, la crueldad de las guerras contemporáneas es algo que rebasa todo lo que se pudiera haber imaginado en tiempos pretéritos. Y yo creo que esto nos debería hacer reflexionar mucho sobre si vivimos en un mundo civilizado o por civilizar. Y claro, cuando Huntington habla de choque de civilizaciones, yo me pregunto, ¿pero de qué civilizaciones está hablando este profesor americano?
Pues con esta reflexión nos quedamos. Profesora García Picazo, como siempre, ha sido un placer escucharla en esta charla tan agradable y tan amena sobre la guerra y la paz. Muchísimas gracias y queda emplazada, como siempre, alguna otra cita que creo que tenemos en este curso radiofónico. Muchas gracias y hasta siempre.
Muchas gracias a todos y hasta siempre.
En resumen, los conflictos han acompañado siempre al género humano y los encontramos en el seno de cualquier grupo social. Son procesos complejos en los que intervienen multitud de causas y factores relacionados entre sí. La mayoría de los conflictos armados afectan a la población civil, que se convierte en uno de los objetivos de la guerra y en su principal víctima. Las secuelas de los conflictos armados son difíciles de superar: muerte, destrucción, odio, violaciones de los derechos humanos, quiebra económica e institucional, etc. Agradecemos a la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, su presencia en Foro Político y Sociológico, y le recordamos que la semana que viene volvemos a estar aquí a la misma hora, dentro del tiempo de la UNED, en Radio 3. Gracias por acompañarnos y disfruten lo que queda del día.